Llega el momento de abrir nuestros libros por un tubo, esta sección en la que cada semana recomendamos un buen libro. Y en este caso lo vamos a hacer pues con doble empeño. Primero, porque el libro que vamos a recomendar es un buen libro. Es un libro muy entretenido. Yo voy por la mitad, tengo que decirlo. Pero ahora, hasta el momento me está gustando. Oye, que lo empecé a leer hace 3 días, ¿eh? O sea que tampoco, y ratito a ratito, que no estoy las 24 horas leyendo. Y el segundo motivo es que está escrito por una magnífica escritora que además es buena amiga, y entonces lo tiene todo. Maripau Domínguez, ¿qué tal?
Muy buenos días, encantadísima con este preámbulo.
Oye, perdona, y yo encantadísima con esta nostalgia, la nostalgia del limonero, que he estado escuchando cositas que has dicho por ahí. O sea, que todo esto, el origen de este libro, está en una madre pesada, en una madre pelma, de estas de niña. Escribe la historia de la familia.
Fíjate tú, yo diciendo, pero ¿quién se creerá mi madre que somos? Bueno,
oye, todo el mundo, y esto lo sabes tú igual que
todo
yo.
Todo el mundo tiene una historia.
Todo el mundo tiene una entrevista, todo el mundo tiene una
Absolutamente,
historia.
Absolutamente, todo claro el mundo tiene sí. una historia. Y fíjate, al final me di cuenta de que no era tanto contar la historia de mi familia, sino a través de ellos contar la historia de miles de personas que pasaron y tuvieron una vida bastante similar, que no fue precisamente fácil, ¿no? Así que, bueno, tuve que hacerme mayor para entender que estaba equivocada y que no era contar nuestra historia, sino contar la historia de muchos españoles, ¿no? De miles.
En realidad estás contando la historia de dos generaciones representadas por dos mujeres, una madre y una hija. Una madre que está en plenitud de su vida, digamos, en los años 60. Vamos, cuando todavía estábamos con esos últimos coletazos de la posguerra, ¿no? Y empezamos con el crecimiento demográfico, con el avance y estas cosas, una dictadura, y una hija que vive, digamos, todos los males del presente, ¿no? Entre ellos un divorcio.
Sí, continuamente en la novela estás yendo del...
De adelante atrás y de atrás adelante.
Sí, tienes que... Además, yo es que creo que hay que echar siempre la mirada atrás. No por nostalgia o por añoranza, sino porque realmente es importante saber lo que nos ha precedido, ¿no? Porque al final lo que somos hoy en día es lo que hemos sido nosotros y los que vinieron antes, que en este caso es la generación anterior, ¿no? Pero es muy importante echar la mirada al pasado. Y, hombre, en la novela se ven muchas cosas. Yo creo que es una novela muy poliédrica, que en realidad salen muchas novelas, porque son muchas historias. Aparte de un contexto que es intergeneracional, es decir, que vas viendo casi es un cuéntame, ¿no? Porque van sucediendo hechos que yo creo que siempre es grato recordar, y sobre todo ver la incidencia de esos hechos en personas de carne y hueso, en personajes reales, porque esta novela es una novela muy de personas de carne y hueso. Fíjate que la época en la que se describe Barcelona era la época en la que estaba en auge la llamada Ghost Divine, es decir, los pijos, porque eran los pijos intelectuales que tenían la vida resuelta y que mamaban de lo que venía de Francia, que era como, bueno, aires de libertad. Y sin embargo, en esa misma época de la Ghost Divine, estás viendo lo que era la vida de verdad en los barrios, sobre todo en los barrios obreros, en los barrios periféricos de una Barcelona que era dura, ¿no? Y que estaba despegando de nuevo después
y que era el objetivo de miles de andaluces, ¿no? Y aquí vamos a otra de las partes de la novela, porque está ambientada a caballo entre Andalucía y Cataluña, ¿no? Que es, fíjate, ¿en qué momento has ido a sacar tú esto? No sé si lo has hecho queriendo, con toda tu, en fin, tu mala idea, después de escuchar algunas de las cosas que hemos venido escuchando, no voy a decir los últimos días, en los últimos años, ¿no? Sobre esa población andaluza que vive en Cataluña, que para algunos son poco más o menos que apestados para los nacionalistas radicales.
O que ni siquiera existen. Quieren hacer que no hubieran existido.
O lo quieren echar otra vez, ¿no? Claro. Que forman parte del tejido catalán. Que incluso te encuentras con alguno que es independentista.
Los independentistas que son hijos de la emigración, muchos de ellos han malinterpretado que para sentirse muy integrados tienen que ser más catalanes que los propios catalanes, y entonces se han ido al otro lado, se han ido al independentismo, ¿no? Pero fíjate, Eli, que yo no puedo desvincularme de mi condición de periodista, yo soy novelista, es decir, que en mis novelas anteriores no ha habido actualidad, porque creo que son dos ramas distintas. Pero en este caso se ha juntado mi parte familiar mis recuerdos, mi infancia, mis vivencias, se ha juntado, pero bueno, se ha juntado, ha chocado de frente con la actualidad. Yo diría más que ha sido un choque. Sí. Y en el año 2016, en realidad, esta novela se debe a la insistencia de mi madre, pero también al señor Oriol Junqueras, que yo estaría encantada de enviarle un ejemplar a la cárcel, pero no sé si me lo va a admitir.
En esa cárcel entran y salen todo, hijo de vecino.
Sí, aquí entra y sale cualquiera en esa cárcel.
Seur entra directamente con el paquete a llevarle el libro. O sea, tú por eso no te preocupes.
Estoy por enviárselo, porque se debe en buena parte a él, a unas declaraciones que hizo en un programa de televisión, en el programa Salvados, que se lo dijo a una familia andaluza que yo creo que se debieron quedar los pobres con los ojos desorbitados, ¿no? Porque les dijo que bueno, que en fin, por supuesto los catalanes somos más catalanes que nadie, ¿verdad? Y somos mejores que nadie. Y dijo que un catalán tiene que ver con un andaluz lo mismo que con un finlandés, que podía haber dicho Laponia, o sea, da igual. Bueno, me quedé muerta. Dije, pero ¿cómo es posible? Entonces él era el vicepresidente, ¿no?, de la Generalitat de Cataluña, y dice, pero ¿cómo es posible que un gobernante pueda decir eso? Claro, y mi madre al día siguiente, que había visto el programa, me llamó llorando y me dijo, es indecente, pero ¿cómo ha podido decir eso? Pero como si no existiéramos con lo que pasamos tu padre y yo. Claro, y yo pensaba, con lo que pasamos tu padre y yo, y miles y miles de andaluces, de murcianos, de extremeños, de manchegos, de aragoneses, no se puede ningunear eso. Es decir, la historia, aunque no te guste, es la historia. Y no la puedes ni pisotear, ni eliminar. Lo siento, pero existió ese movimiento migratorio, existió. Y esa gente, que era mano de obra barata, se dejó la piel en Cataluña. No solo por buscarse un futuro, sobre todo buscárselo a sus hijos, sino también hizo que prosperara esa tierra, ¿no?
Que me gusta mucho ese punto de vista, porque fíjate, de esa época se ha hablado mucho de los españoles que salían fuera. El español que se iba a Alemania,
el que
se iba a Francia.
Pepe se va a Alemania.
Exactamente. Pero se ha hablado menos de los movimientos migratorios internos, dentro del propio territorio, ¿no?
Sí, y los hubo y muy duros. Y yo creo que en esta novela quedan bastante patentes, ¿no? Además, fíjate que en Cataluña se vivió, por desgracia, en 1962 se vivió una gran tragedia. Las crónicas de la época hablaban que España sangraba por la herida de Cataluña, ¿no? Y es verdad, murieron casi 1,000 personas, no hubo un censo oficial de muertos porque era imposible. Mis padres fueron supervivientes de esa tragedia.
Gran riada, ¿no?
Sí, fueron las riadas del Vallés y ellos vivían. Claro, piensa que los emigrantes vivían a las afueras de la capital.
Claro.
No podían acceder a la capital. En la novela, cuando Diego, el protagonista, el marido, le dice a Concha que por fin van a tener un piso en la capital, Concha piensa, bueno, ya esto es lo más, ¿no?
Sí.
Y resulta que, claro, el centro está a hora y media del barrio donde ellos pudieron comprarse una minúscula vivienda, ¿no? Que luego vas viendo cómo van avanzando
claro,
hasta que acaban en el barrio de Gracia, nada menos.
Fíjate.
Que es un barrio muy
casi
independentista,
nada,
¿no?
Luego está otra vertiente de esta novela, que como tú bien decías, tiene como muchos flecos, muchas historias dentro de la propia historia, esa relación complicada entre una madre y una hija, ¿no? Sobre todo porque ahí, no vamos a hacer spoiler, pero hay un gran secreto.
Ay, sí, porque ahí, además va y viene, la relación va y viene, es muy compleja.
Y esa relación, no sé si eso le habrá gustado a tu madre, mira.
No, la pobre decía, pero yo he sido así. Digo, no, mamá, esto es un personaje literario.
Hay que diferenciar lo que es inventado de lo que es el contexto, que puede ser histórico.
Claro,
¿no?
claro, que luego además se quejó de que en la novela tenía un amante. Y dice, oye, que yo nunca he tenido un amante.
Pero, digo, que no eres tú, que no eres tú.
Bueno, yo creo que la relación entre madres e hijas, las complicadas relaciones, es un conflicto eterno. Es decir, da igual a la época a la que te quieras remitir y es un conflicto eterno. En la nostalgia del limonero es además más, es muy interesante porque a esa relación complicada entre madre e hija se mezcla, y en parte también está provocada por ello, se mezcla ese misterio que tú mencionabas con el que arranca la novela, que una desconocía porque la otra se lo había ocultado. Entonces, también eso es una reflexión que se hace en la vida, porque las madres muchas veces quieren monopolizar la vida, sobre todo de las hijas.
No,
fíjate,
todo,
los varones los tratan de otra manera, pero a las hijas las quieren proteger más y tal. Y la lección de la novela es, vamos a ver, una madre si te da la vida, pero esa vida no le pertenece. Hay un momento en el que esa vida, cuando tú ya empiezas a ser madura y vas alejándote de la juventud, sobre todo esa vida es tuya, o sea, no puede nadie manipularla, ni aunque sea quien te ha dado la vida, ¿no? Y otra cosa muy interesante que yo me he planteado muchas veces, y quien diga que no tiene una herida en su vida es que está mintiendo, pero como un bellaco, ¿no? Todos tenemos heridas en el camino de la vida. Entonces, ¿es necesario cerrarlas? ¿Puedes caminar en el presente y hacia el futuro sin cerrar algunas heridas porque no vale la pena y porque es mejor seguir adelante sin ellas? ¿O no? ¿O hay gente que necesita ir cerrando esos capítulos para poder sentirse libre y avanzar? ¿Qué pasa si eres de la primera opción? No quieres saber nada de tu vida pasada, vas hacia adelante, el presente, el futuro, y de repente hay una herida antigua que no estaba cerrada y que se te pone delante de los ojos.
Se te abre otra
vez.
Ahí
ya es difícil que vuelvas la cara y no quieras verlo, ya quieres resolverlo. Y es lo que pasa entre esa madre y esa hija de La nostalgia del limonero.
Qué bonito título, por cierto.
Sí.
La nostalgia del limonero. El limonero en este caso representa un poco Andalucía, ¿no?
Esa
Andalucía de la infancia, de la madre en este caso, que ella lleva siempre muy presente, sobre todo en ese trayecto de vida que le lleva de un lado para otro, ¿no?
Eso, además, el limonero procede también de las imágenes. Perdón, de los versos de Machado. Mi padre, pobre, no tenía ninguna formación, pero sí quiso que la tuvieran sus hijos. Y yo creo que lo único que leyó en su vida fue el poema de Machado. Y él decía siempre, a mí es el que más me gusta. Y decía, papá, que es el único que has leído.
Me encanta.
El de mi infancia son recuerdos y un patio de Sevilla. Porque su infancia, y incluso hasta su madurez, porque siempre soñó, añoró ese limonero, eran sus recuerdos del limonero del patio de su casa, que era una casa muy modesta en el pueblo sevillano de Osuna, que es un pueblo, por cierto, precioso, es una villa ducal, pero ellos eran de la parte pobre, digamos, del pueblo, ¿no? Y había un limonero que daba limones, que pesaba cada limón 2 kilos. Entonces, hay escenas, yo creo que muy evocadoras en la novela, que eso forman parte de mi infancia. Se producía un éxodo en los años 70, un éxodo en el mes de agosto de todos los que habían emigrado a Cataluña, volvían a su pueblo. Y claro, nosotros pasábamos el mes de agosto en un sitio calentito, ¿verdad?
Bien.
En Andalucía, a 40 grados a la sombra. Y cuando ya llegaba la fecha de regresar, a principios de septiembre, a Barcelona, ya iba mi padre con un saco cargándolo de limones, que eran limones que duraban meses. Yo no sé cómo eran los árboles
eran de otra
entonces,
época.
Claro, pero unos limones inmensos. Y entonces volvíamos, hacíamos todos los 1000 kilómetros de vuelta a casa, oliendo a limón, claro, el coche lleno de limones. El coche cuando teníamos coche, que si no los cargábamos en el sidecar, no te lo pierdas.
¿Qué me dices?
Sí.
O sea, que veis la familia en la moto con sidecar más los limones.
Más los limones.
Todos montados, ¿no?
Más los limones.
Oye, ¿qué ha dicho tu madre cuando ha leído el libro?
Muy emocionada. Muy emocionada. Por un lado, muy emocionada. Por otro, se sentía muy orgullosa. Y se veía reflejada ella, la familia y muchos amigos que ellos hicieron que estaban en las mismas circunstancias. Le costó mucho acabar de leer los capítulos dedicados a las inundaciones, porque ellos verdaderamente estuvieron a punto de morir allí. Y mi madre decía con mucha gracia, porque mis padres no perdieron nunca el acento andaluz, y decía, bueno, es que hasta lo que te has inventado pasó.
Me encanta, muy de madre.
Me encanta. Porque como yo, claro, hice los capítulos con documentación, que hay muy buena hemeroteca, afortunadamente, sobre aquellos hechos. Y luego, sobre todo, recuerdos que ella me fue contando, ¿no? Y, como, por ejemplo, lo del sereno, ¿no? Aquel hombre que salvó tantas vidas porque iba por las calles gritándole a los vecinos que subieran a los pisos altos porque la olla estaba inundando los bajos. Mis padres vivían en un sótano, imagínate, ni siquiera un bajo, sino un sótano. Y mientras él iba salvando vidas de los vecinos, en otra parte del pueblo, su mujer estaba asomándose al balcón en ese momento para ver la dimensión de la tragedia, y una lengua de agua se la llevó. Y al día siguiente el cadáver de la mujer del sereno apareció precisamente en la puerta del piso de mis padres. Y entonces ella lo recuerda y me decía, pobre hija, nunca he visto a un hombre llorar más como al sereno. Uh-huh. Aquel día.
Bueno, pues eso está perfectamente reflejado en tu libro, un libro muy recomendable, ya digo, porque pasas muy buen rato leyéndolo, a pesar de que es una historia, en ocasiones es una historia dura, pero sí nos vuelve, a todas las historias que nos han contado nuestras madres, ¿no? Eso de querer estudiar y que no te dejen en casa porque eras chica, sí, ¿no? Y el que sí, tenía que estudiar era sí. chico. Esto de manejar un poco tu vida, enfocarla solamente al matrimonio, porque, fíjate, no ha pasado tanto tiempo.
No ha pasado tanto tiempo.
Es tremendo.
Sí, sí, eso nos tiene que hacer pensar muchísimo. Mira, en la presentación del libro en Madrid dijo Carmen Posadas algo que a mí me hizo sentir muy bien. Decía que en esta época en la que estamos viviendo la moda de los libros que te lo dan todo hecho y que te ayudan a cómo sortear los obstáculos, dice, este libro te hace pensar mucho, pero te hace pensar en tu propia vida. Y eso me pareció tan hermoso que dije, caray, mira, he acertado.
Porque
lo que pretendo con la nostalgia del limonero es emocionar. Yo creo que es un libro... de sentimientos, es una crónica sentimental y pretendo con ella emocionar, porque yo también me he emocionado escribiéndola.
Bueno, que yo voy por la mitad, ya te digo, mira, aquí lo tengo marcadito y estoy deseando terminarlo. Maripau, ¿y después qué? ¿Otra novela contemporánea o volvemos a los tiempos históricos?
Pues no lo sé, porque como la verdad me ha costado muchísimo escribir esta. ¿Será porque como es algo que me toca?
Claro, más personal más que cuando personal, escribes sobre reyes y...
Pues, está muchísimo. Y de momento, la verdad, estoy embarcada en la promoción, que me está resultando algo gratísimo, muy, muy, muy grato. Y no lo he pensado todavía, pero vamos, en la cabeza de un autor siempre hay ideas bullendo. Luego hay que dejarles paso a ver cuál se impone a las demás.
Ay, que hemos dejado
ya te lo contaré.
Que hemos dejado el periodismo un poquito aparte y nos dedicamos más a la escritura.
En fin, hay que... No, yo me sigo sintiendo en las dos orillas, ¿no? Es verdad que uno que...
Porque estando en las dos orillas.
Claro, y cuando uno es periodista, al final se muere siendo periodista, ¿no? Pero la escritura forma parte de mi vida, yo creo que desde los 7 años.
Bueno, esos 7 años que aparecen también aquí
también
reflejados.
Aparecen, sí, claro que sí. Que escribía unos poemillas, que mejor olvidarlos.
Maripau Domínguez, La nostalgia del limonero es nuestro libro que hoy recomendamos a todo el mundo, que vayan tomando nota los elfos, que luego llenan los zapatitos y los sacos en Navidad. Está editado por Espasa, tiene una portada muy, muy bonita, muy cuidada. Unas piernas de madre y unas piernas de hija muy de aquellos años, ¿no?
Sí.
De los años 50-60. En fin, Maripau, que escribe rápido, que siempre me gusta mucho verte.
Muchísimas gracias.
Y como
gracias,
te veo promo
Eli.
Y promo, pues ya puedes correr para que no pase tanto tiempo. Yo creo que sí. Ahora quedamos, tú y yo.